Dixo Exile Network.
Que tienes que tener esta, yo siento, actitud de servicio y de entrega, porque la cocina expresa demasiado. Entonces es un medio sumamente creativo también para comunicar algo.
Gracias por acompañarme en una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Les recuerdo que además de escucharnos en todas las plataformas, también pueden vernos a través de mi canal de YouTube, Bien Comer. En el podcast de hoy, Ani Rico y yo les vamos a dar algunas ideas para exprimir esa creatividad que todos tenemos a la hora de cocinar. Y todos, hasta los que no cocinan.
Sí, sí.
Ani es licenciada en gastronomía, colabora con algunos grupos editoriales y colaboró en la estandarización de recetas del libro Cocina Ñañú y Ritualidad, recetario y documentación de la cocina tradicional de Tolimán. También, a través de Cocina Privada AR, ha logrado desarrollar interesantes proyectos, así como cursos y diplomados. Me da mucho gusto, Ani, que andes de nuevo por acá.
Muchísimas gracias. Yo encantada de la vida. Feliz de platicar contigo. Muchas gracias, Fer.
Ani, la otra vez hablamos del desperdicio de alimentos, muy interesante, pero en esta ocasión sí quiero empezar esta plática preguntándote qué es lo que a ti te llamó de la cocina, porque sí he de confesar que no a todos nos gusta la cocina. Yo tengo, no voy a hablar de mí en este podcast, por eso tengo invitadas, pero yo confieso que a mí no me gustaba cocinar, nadita, odiaba, y ahora me gusta mucho. Entonces, ¿a ti qué es lo que te llamó, qué es lo que te llevó a la cocina?
Ay, claro, pues yo creo que básicamente fue esta cuestión de el servicio y de aportar algo a la sociedad, porque yo primero estudié una licenciatura en mercadotecnia, y la verdad es que, pues, aunque tiene su parte también creativa, que es algo que es, pues, algo sumamente importante en mi vida, pues no aportaba realmente algo de beneficio. Entonces dije, no va por ahí. Y cocinar, pues siempre me ha gustado. Cocino desde los 13 años, porque pues mi mamá también le gusta la cocina. Entonces aprendí un chorro y ella me transmitió como ese amor. Y empecé justo a ver recetarios y todo, pero tiene que haber algo más, ¿no? Entonces ya cuando me adentré, estudié cocina, pues justamente dije, bueno, voy a ver si estoy hecha realmente para esto, porque una cosa es como, pues, lo que vemos en redes sociales, que es muy bonito, muy rápido, muy lindo, ¿no? Y la otra es la verdadera, pues, friega que se lleva en las cocinas profesionales. Entonces, no cualquiera está hecho, la verdad, para eso. Tienes que tener verdadero amor, yo creo, y entrega para poder estar 14 horas parada, en el mejor de los casos, ¿no? A veces hasta 16, 17, con muy poco tiempo para comer, que es irónico a veces, ¿no? Entonces, pues eso, que tienes que tener esta, yo siento, actitud de servicio y de entrega, porque la cocina expresa demasiado. Entonces, es un medio sumamente creativo también para comunicar algo. Entonces, yo creo que esa parte tan artística también fue lo que me llamó, ¿no?
¡Qué bonito! Y la realidad es que la cocina para mí es la manera de expresar lo que sientes a los tuyos. O sea, totalmente, definitivamente, empezando totalmente por ti, empezando, sí, por ese amor propio, sí, de decir, a ver, tengo ganas de prepararme algo rico. Entiendo que hay gente que no le gusta, pero a ver, aquí te pregunto, ¿tú crees que todos podemos cocinar?
Yo digo que sí. Definitivamente esa es mi máxima. Yo digo que cualquiera puede cocinar, porque bueno, pues al dar clases también de cocina, pues uno de mis objetivos en esta vida es que cocine a aquel hasta que el que se le quema el agua, y creo que lo hemos logrado, ¿no? Pero de ahí a que salga bien, eso es otro cantar. O sea, tú puedes cocinar, puedes hacer el trabajo, puedes sacarlo, pero de ahí a que sea algo realmente que llene, porque pues la cocina es eso también, no es nada más alimentar el cuerpo, se alimenta el alma, el espíritu, o como gusten llamarles, ¿no? Entonces, lograr eso, pues ya es otra cuestión, ¿no? Y se involucran, pues, mucho más la sensibilidad y otras cuestiones, como, pues, obviamente lo es el sazón, ¿no? Sí.
Y la creatividad, tal cual. Yo creo que hay muchos estigmas en la cocina. Número uno, que es difícil. Número dos, que necesitas tener como bases educativas, que si bien para ser un chef, y ahora que son tan renombrados los chefs mexicanos, okay, y que, ¿no? Y por otro lado están los que dicen, a mí no me digas chef, yo soy cocinero, y bueno, traen una guerra de egos ahí bastante considerable.
Es un problema,
pero
sí. Es otro cantar.
Es otro cantar, ¿no? Pero creo que que sí, a todos nos gusta comer, o habrá, digo, creo que es muy poca la gente que yo conozca que diga que no le guste comer.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Sí, 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 hay, sí, sí, llega sí. A ver ahí. Pero al final, pues yo también considero que todos podemos adentrarnos en la cocina,
sí,
¿no?
Sí.
Y dentro de estos estigmas, otro es que debemos seguir una receta al pie de la letra y el platillo debe quedar como en la foto. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, no, realmente no es tan necesario, ¿no? La verdad, eso pues la cocina, como te decía, no es mucho de sentimiento. Entonces, obviamente, si eres principiante, pues sí, necesitas una guía. Entonces, esas son las recetas, son guías, ¿no? Te dan como una cierta estructura, te ayudan como a concebir o a tener este primer acercamiento en la cocina. Entonces, sí, funcionan, así sí. Pero de ahí en adelante, cuando tú empiezas realmente a entender la cocina, a conocer las técnicas, bueno, primero la materia prima, los ingredientes, o sea, es el punto de partida indispensable. Si tú los conoces, tienes esta curiosidad justamente por averiguar, por probar, por ubicar, porque la verdad es que con el día a día se nos olvida y tenemos luego una memoria bastante distraída en cuanto a sabores, aromas, texturas, entonces no los ubicamos, ese por un lado. Y luego está la cuestión de la técnica, que la técnica en cocina es todo, como en otras muchas disciplinas artísticas, ¿no? Primero es, así se hace, ¿no? Entonces, si uno conoce las técnicas, las entiende, pero sobre todo es eso. Para mí es importante entender el por qué, ¿no? Ya lo haces tuyo, entonces ya puedes empezar justamente a hacer esta mezcla, ¿no? De que qué pasa si a este ingrediente le aplico esta técnica y a este otro, o si los mezclo, si los junto. Entonces, como empiezas a desarrollar, pues, toda esta habilidad, ¿no? En la cocina, como siempre les digo a los alumnos por ahí, hay que saber el cómo, entender muy bien el porqué para que entonces sí venga la musa y nos susurre los miles que es, ¿no? Mm. Entonces, creo que esa es como la clave realmente para
y no
cocinar.
Hay nada grabado en piedra, ¿no?
Ajá.
También.
Uh-huh.
Esa es otra. Muchas veces, digo, a mí de repente sí me escriben así en privadito mis amigos chefs de, Fernanda, pusiste una receta donde no debes hacer eso. Y yo, a ver, yo así lo hago, me sabe rico, me gusta. Entiendo que puedes a veces pues herir el corazón de algunos cocineros profesionales porque no colaste el jitomate a la hora de hacer tu arroz, pero
mira,
si yo lo veo por la parte nutrimental, que este es otro estigma, la parte, los nutriólogos no son chefs, ni los chefs son nutriólogos, son áreas totalmente distintas. Pero si combinas un poquito
es
de que
mejor.
Yo sé lo de la abuelita y he visto a mi amiga chef hacer esto y he visto esto, bueno, a ver, pues qué tal que yo no quiero colar el jitomate para hacer la sopa de fideo porque quiero la fibra del jitomate en mi sopa.
Así
y
es.
No pasa nada y sabe bien rica.
Yo apoyo esa moción totalmente, te digo, por eso te digo, me caes tan bien y concuerdo tanto contigo. Soy de esas, o sea, a mí, o sea, yo en mis clases está prohibido colar. Ni el caldillo de jitomate, ni las salsas a base de chiles secos, o sea, para el pozole, para el menudo, para las enchiladas, para lo que gusten y manden. No se cuela nada. En mi cocina no se cuela nada. Precisamente es eso. ¿Por qué voy a desperdiciar fibra y por qué voy a quitar algo que me va a aportar textura y sabor? Yo creo que eso vino más bien, les digo, de alguien que o no tenía una buena licuadora, que no molía bien, o tenía mucha prisa, que es normalmente lo que pasa en la cocina, que llevas mucha prisa, entonces no voy a darle el tiempo suficiente a molerlo, entonces lo voy a colar, ¿no? O alguien flojo de plano que dijo, no, pues mejor así, rápido, y ya sale y se va, ¿no? Y quedo con el colorcito nada más. Entonces, pues eso es como un punto de vista, ¿no? Pero yo apoyo esa moción totalmente, ¿no?
Pues yo no cuelo. Hay excepciones, por ejemplo, ahora que se me ocurrió aventarme a hacer un fideo seco, y créeme, yo no leo recetas, así como que me imagino, digo, a ver, pues si una pasta
muy intuitiva.
Se hace así,
uh-huh.
Entonces meto mucho la intuición y la creatividad, que ahorita vamos a hablar de dónde sacar creatividad. Y se me ocurrió que quizá ahí sí debía colarlo, porque si no iba a quedar, aunque sí tengo una buena licuadora, pudiera quedar algún trocito de chile o algo así, pero no. Ok, pues ya
exacto,
no voy a colar
sí.
Mi fideo. Sí.
No, la verdad, no lo cuele, no pasa nada. Aparte es eso, como, pues tienes un poquito más de textura, pero no pasa nada. O sea, es nada más eso, asegúrate que esté bien molidito. Y yo digo, no hay más, ¿no?
Oye, y ahorita hablando justo, ¿tú crees, o sea, ok, ya entendimos que todos podemos entrar a la cocina, todos? ¿Y todos tenemos sazón? ¿Quién o qué le da el sazón a la comida?
Sí, yo creo que pues eso se va desarrollando. Obviamente, son habilidades que podemos ir desarrollando muy bien con el paso del tiempo. La verdad es que la cocina es práctica. No hay de otra. O sea, no hay como esa prueba y error. La cocina es un gran laboratorio. Entonces, aquí la observación es sumamente importante. Nos provee de un montón de información para poder ir desarrollando justamente otras recetas después. Entonces, yo observo cómo se hace algo, como bien lo mencionabas, y lo replico, ¿no? A mi entender y a mi saber. Entonces ya después voy rascándole. Si alguna receta no me salió, es ¿por qué no me salió? Entonces voy checando. Ah, a lo mejor fue esto. Ah, ¿qué? O sea, vemos las variables que intervienen, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues bueno, podemos justamente ir ahondando en otras cuestiones, ¿no? De, pues, como decir, podemos hacer lo que queramos realmente en la cocina. Tenemos libertad, pero siempre y cuando una guía para el sazón va a ser el paladar, el educar el paladar, el hacer, por ejemplo, un taller de análisis sensorial, creo que es fundamental si queremos como pulir más eso. Porque como decía hace rato, ¿no? A veces no nos acordamos a qué huele el durazno, cuáles son las notas de la pera, que por ejemplo en el vino, que a ti te gustó un chorro, pues esos elementos nos ayudan muchísimo para disfrutar la experiencia. Y eso, tener muy presente que el comer es una experiencia sensorial donde se involucran todos los sentidos verdaderamente. Entonces, pues hacer uso de ellos, ¿no? Tomar mucha conciencia. Ahora también se ha hablado mucho del mindfulness, por ejemplo, en la cocina, que está súper interesante. Entonces es como ir educando este paladar. Y pues la estandarización de las recetas también, justamente en ese lado, nos ayuda mucho, como esta guía, te digo, para poder replicar recetas, que no se pierdan, ¿no? Y es difícil hacer este trabajo porque tienes que ser muy preciso, muy descriptivo y sobre todo dar estas cuestiones de texturas y sabores y consistencias para que te quede lo más cercano posible, ¿no? Pero pues un buen plato que tenga muy buen sazón es cuando llega a la mesa, el comensal te deja el plato limpio, así, pero de que le pasó la tortillita, le pasó el pedazo de pan, no quedó nada y no le puso ni sal. Ahí es cuando dices, se logró. Tenemos un buen sazón, claro.
Oye, ahorita que estabas mencionando todo esto, me vino a la cabeza estas recetas modificadas, que ahí sí yo coincido que los chefs y los cocineros se pongan los pelos de punta cuando publican una receta llamada Fit.
Hijo, sí.
Creo que problema. Tú coincides. A ver, sí. Perdón, señores, un pozole es un pozole.
Sí, claro.
O sea, no existe el pozole fit.
No.
Si quieres ser fit, cómete la mitad del plato de pozole.
Exactamente, claro.
Pero disfruta un buen pozole.
Desde luego.
Un chile en nogada es un chile en nogada.
Ahí, vena sensible. Uy, sí, claro. Es que no le puedes quitar, no le puedes cambiar. Sobre todo, creo que para los que somos puristas y que hemos estado involucrados en la investigación, conocemos todo el legado que hay detrás. Entonces, es sobre todo en la cocina mexicana, que bueno, es un patrimonio inmaterial de la humanidad, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere modificar o presentar versiones más sencillas o más fit, es como, no le muevas nada, porque si le mueves algo, ya deja de ser la receta. Entonces, no la modifiques, búscate otras alternativas.
Ahora,
o
eso
di que
quita,
es tu versión.
Exacto,
de...
a ver a lo que voy. Porque eso no quita a que si a mí me encanta el sabor del pozole y lo quiero comer, porque también entendamos, lo que pasa con el mole. El mole es un plato de fiesta.
Sí.
¿No? El pozole es un plato de fiesta.
Igual, claro.
El chile en nogada igual.
Es de temporada. Lo vas a comer una vez al año.
Exacto.
Déjate llevar.
Pero si a mí me gusta mucho el sabor de... Bueno, entonces haz una sopa, un tipo caldo de pollo, que le pongas algunos granitos de maíz, uh-huh. Pero no digas que es un pozole, ¿no?
Sí.
A mí me cuesta trabajo,
sí,
pero
mucho,
muchas veces, por ejemplo, ahora que hay chorizos de nopal, chorizos de champiñón, yo a veces no sé cómo mencionarlo,
sí.
Porque al final es un tipo chorizo, ¿no?
Exacto.
O una hamburguesa que es un tipo hamburguesa. Entonces, digo, ahí es juego de palabras, pero entender que los platos icónicos son platos icónicos.
Exactamente, no se pueden modificar, eso es lo recomendable, porque así es como se va perdiendo, ¿no? Y pues eso de que, invéntale otro nombre, pero no lo hacen por mercadotecnia y sobre todo creo, esa es una, pues, para venderlo, ¿no? Pero la otra es también este apego tan grande que tenemos justamente a ciertos sabores o a ciertas comidas que a lo mejor en este momento, el que sea, no lo puedes consumir, pero lo quieres consumir, entonces por eso te aferras a eso, es de, pues no va a saber igual, no va a ser lo mismo, no, llámale de otra cosa, o sea, con otro nombre y no pasa nada, ¿no? Acabo de ver justamente la semana pasada a una nutrióloga que puso un pad thai. Y dije, vamos a ver su receta. Bueno, casi me da el infarto. Yo no soy tailandesa, evidentemente, ¿no? Pero dices, eso no es un pad thai, no tiene nada que ver, no está relacionado, ni siquiera son fideos de arroz. Es como, no le digas pad thai, dile, vamos a hacer estos fideos estilo oriental.
De y zanahoria.
No, exacto. Sí, y no nos metemos en ningún problema. Sí, sí, la verdad.
Sí, digo, ahora muchas veces, a veces yo sí estoy un poquito en medio porque dices, bueno, okay, una lasaña. ¿Cómo le digo lasaña si no es lasaña? Ajá. Si está hecha con chayotes.
Ajá, okay.
Bueno, un platillo tipo lasaña con chayotes. Pero el caso es...
Entiendo también la asociación.
Es no cambiar... Pues no entender o decir como que es lo mismo, ¿no? Porque uh-huh. no es lo mismo, uh-huh. lo pasa con las leches vegetales.
Ajá,
y la de vaca. Son uh-huh. alimentos con cualidades nutrimentales totalmente distintos.
Uh-huh. Y entonces, no tienen el mismo sabor, dice, por más que queramos, no.
Se le dice leche de almendra. Pues ok, porque ya se le quedó el nombre de leche de almendra. Uh-huh. Pero ni tiene la proteína, uh-huh. ni tiene las cualidades, es más, ni las características, claro, ¿no? sensoriales.
Exacto.
Entonces...
Exacto.
Digo, es un poquito ahí la delgada línea.
Sí.
Oye, Ani, y a ver, hablemos un poquito justo, pues, de lo básico, ¿no? De lo básico que tenemos que saber para cocinar. Y también, teniendo esos básicos, ¿de dónde podemos tomar la creatividad?
Claro. Bueno, pues eso, volvemos, ¿no? La técnica, es que es lo que se hace demasiado hincapié, o sea, tanto, pues te digo, en las universidades y ya cuando estás en una cocina. O sea, si tú manejas la técnica a la perfección, puedes hacer cualquier modificación, ¿no? Entonces es eso, saber ubicar qué es sofreír, que en México le llamamos acitronar. Eso está súper bonito, porque es acitronar, porque cuando la cebolla se pone transparente, se parece al acitrón. Entonces por eso se llama acitronar, ¿no? Es muy romántico. Pero eso, ubicarlas, ¿no? ¿Cómo sello una carne? ¿Qué es freír? Pero hay diferentes tipos de frituras. O sea, fritura profunda o fritura ligera o el hervir o el estofado. O sea, cuando vas ubicando esos verbos, pues, ¿no? Muy específicos y decir, ah, ok, ya entendí que de esta técnica obtengo este resultado, ¿no? Entonces, pues eso. Y ya lo empezamos a combinar, como decía hace ratito, ¿no? Ahora voy a empezar a mezclar. ¿Por qué es eso? Pues, les digo, atrévanse, aviéntense, no pasa nada, o sea, pues ustedes nada más en su cabeza tener también como esta imaginación de decir esto con esto, ¿cómo vas a ver, no? Ah, pues yo creo que puede funcionar, y si no funciona, no pasa nada, pues a la otra, ya sabes que eso no funcionó, pones otra cosa, ¿no? Lo que sí es muy recomendable es que en un platillo siempre busquemos contrastes, tanto de texturas como de sabores. Todos los postres llevan una pizca de sal, la mayoría de los platillos salados un toquecito de azúcar para regular. El chiste es que haya ese contraste, ¿no? Eso es lo interesante en los platos. Y tener un balance, que cuando nosotros probemos el plato, se pueda detectar o sientas todo de una manera agradable. Claro, pues si vas a hacer, no sé, unos chayotes al orégano, pues evidentemente, pues el orégano va a estar como más presente, ¿no? Pero que no sea tan apabullante, ¿no? O pasa con los, a lo mejor, un poquito más fuertes como el comino, ¿no? Es decir, ah, porque mucha gente no le gusta el comino porque es muy intenso. Pero si usas un poquitito, vas a ver cómo va a levantar tu plato y va a ser algo muy agradable. O, por ejemplo, el comino con la menta, que en las cocinas de Medio Oriente van muy bien porque atenúan uno al otro y dan, se dan frescura. Entonces, es como ir haciendo estos ejercicios, de prueba y error, y sobre todo tener la curiosidad. Aquí el motor va a ser siempre la curiosidad. Investiga, averigua, busca otras cocinas, ve qué otros ingredientes hay, ¿no? Es impresionante, pues, cómo se dan las cocinas actuales gracias a, por ejemplo, todos los ingredientes que se mueven de un lado a otro y se vuelven parte de una cocina local o nacional, ¿no?
Entonces, sí, y ahora también yo creo que ya tenemos exceso de, pues, YouTube, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Donde uh-huh. hay, donde muchos profesionales de la cocina o incluso cocineras, es más, el canal de la señora que cocina.
Oh, sí, impresionante.
Que tiene millones de seguidores.
Rating impresionante, sí, claro.
Y no hace más que su cocina tradicional y no tiene ni sus recetas escritas uh-uh. ni nada. La uh-huh. señora cocina, la graban y es famosísima. No, tan famosa que no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Pero sí sabes a quién me refiero.
Sí, 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 es de mi rancho a su cocina, algo así.
De mi rancho a su cocina. Ajá. O sea, creo que ya también tenemos muchas opciones para ver.
Exacto. Hoy no hay, de por sí la cocina es, pero infinitamente vasta. Entonces ahora tengo cualquier idea, pues voy a, ya sea pues en internet, tal cual, o YouTube, o todas las otras demás redes, TikTok, Instagram, lo que quieran. Te metes cualquier ingrediente o cualquier idea y te van a salir, o sea, de veras.
Yo me aventé a hacer kimchi. Tenía mucho miedo y la realidad es que seguí. Te voy a decir la verdad. Les voy a decir un secreto a todos. No seguí una receta, porque yo soy muy de por mis calzones hago lo que quiero. O sea, no sigo una receta, porque si un ingrediente me falta, no me detengo. La voy a hacer y sustituyo ese ingrediente. Pero lo que en realidad hice fue, vi como 4 videos y leí como 10 recetas.
Eso es lo mejor.
Y entonces yo resumí de los videos y de las recetas, y entonces yo hice mi propio kimchi estilo Fernanda Alvarado.
Desde luego. Y me quedó muy bueno. Espectacular. Claro, eso, pues hay tanta información, saca lo mejor de todas, y sí te lo creo.
Sí,
fabuloso.
Y si ves que en todos, la mayoría hace tal técnica, pues hazla.
Exacto,
¿no?
Se repite. Es observación. Es observación.
A mí, eso, claro. A mí ese es el consejo que les doy. Más que seguir cuántos gramos de ponerle a los alimentos, es vean, lean recetas. Exacto. Y háganlo de acuerdo a sus gustos y posibilidades. Exacto. Porque también hay recetas que tienen ingredientes carísimos o que no hay en el lugar de origen, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues,
exactamente.
Por ejemplo, aquí me costó mucho trabajo encontrar la col. Con la que se hace el kimchi, pero yo ahí sí estuve en Asia y me fui a un mercado chino oriental, lo encontré.
Perfecto.
Y después vi que la puedes hacer con una col
regular también,
tipo, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero, exacto, porque la col tiende a fermentarse de manera muy fácil, ¿no?
Pero yo lo quise hacer así. Oye, Ani, a ver, para cerrar, ¿qué no tenemos que hacer antes de que nos des las recomendaciones finales? Sí. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer al cocinar?
Al cocinar, pues ser soberbios. Yo creo que es el mal que te lleva a la autodestrucción, bueno, y en esta y en cualquier área de la vida, la verdad, porque aquel que cree que ya lo sabe todo, que es el mejor en todo, que su platillo es, así te lo ponen luego, el mejor del mundo, y es caso perdido. ¿Por qué? Porque esto de la cocina, como decíamos, es un constante aprendizaje. Entonces, tienes que estar abierto, obviamente, a recomendaciones, a consejos, a pláticas, o sea, tienes que estar abierto. Y porque no lo que uno dice es ley, pues es eso. Cada quien tiene sus gustos también y podemos variar no mucho en eso. Entonces, pues eso, no ser soberbios.
Y evoluciona,
que es la clave,
¿no? También la cocina. Digo,
exacto,
es imposible que hagas un mole como
es
lo hacían hace no sé cuántos años, o sea.
Exacto. Sí, sí, la cocina está viva, entonces, por lo tanto, evoluciona, ¿no? Eso, y pues yo creo que, pues, sería yo creo lo más fundamental. Sí, sí, no. No
tener
cerrarse.
Miedo.
Y no cerrarse y no tener miedo, sí.
Y recomendaciones finales, prácticas, a ver, ¿con qué quieres dejar a la audiencia?
Prácticas, híjole, pues yo creo que, pues eso, se aventuren, que experimenten, ¿no? Que prueben una y otra vez, como les comentaba.
Paciencia.
La paciencia es una gran virtud, siempre lo estoy repitiendo a mis alumnos. Entonces, para desarrollar justamente un mejor sazón, es eso, que se tomen el tiempo. La cocina es de paciencia para desarrollar sabores. Pues el kimchi que mencionas, la fermentación lleva tiempo. Al hacer una sopa de cebolla, que es un plato pues maravilloso y pues icónico, lleva su tiempo. O sea, la cebolla se tiene que caramelizar, no la puedes apurar. Entonces, porque si apuras las cosas, como dicen las abuelitas, y las arrebatas, no te va a quedar igual a que si tienes la paciencia para dejarlo que tome, que se concentre en los sabores, como en un caldo, por ejemplo, ¿no? Que son las bases de muchas recetas. Entonces, pues eso, tener paciencia, desarrollar el paladar, estar atento como a todos los sabores, las texturas. Sí, yo creo que es básicamente como
y
eso.
Esa falta de paciencia, Ani, yo quiero cerrar con esto, es lo que nos ha llevado, creo, en mi humilde opinión, a comer mal. Porque sí. Somos inmediatos ya en todo. Entonces, no nos queremos tomar el tiempo. Ahora entiendo también que yo hablo desde un privilegio donde quizá tengo el tiempo de cocer la olla de frijoles. Y hay familias donde los padres salen a trabajar desde las 4 de la mañana y llegan a las 10 de la noche y no tienen el tiempo. Bueno, pero en general creo que todos podemos buscarnos un ratito para planear nuestra alimentación en el sentido de decir, bueno, voy a poner mis frijoles en mi olla tradicional porque no tengo una olla express, pero me voy a tomar el tiempo. El arroz que platicábamos antes de grabar este podcast lleva su tiempo, todo lleva su tiempo, y creo que esa inmediatez es lo que hace fracasar a muchos a la hora de cocinar.
Sí, y eso, fíjate, justamente pues lo que mencionabas hace ratitito de que la cocina evoluciona. Entonces, obviamente, pues digo, qué mejor sería uno que siguiera cocinando como lo hacían las abuelas o las recetas que hacían las abuelas. Pero si somos prácticos y si somos realistas, pues no se puede. O sea, ya en nuestra comida de, a lo mejor lo dejamos para ocasiones especiales, fines de semana, pero en nuestra cocina del día a día, de entre semana, no se puede. Entonces tenemos que ser prácticos. Entonces ahí viene también, ¿cómo le hago? Haces la curiosidad, y porque la vida es más de preguntas que de respuestas, definitivamente, es cómo le hago para comer de una manera que sea balanceada, que sea rica, que me nutra realmente y que no me tome tanto tiempo. Entonces, hacia allá es creo a donde va la cocina ahora. Entonces, pues estar buscando cómo no dejar nuestros ingredientes, por ejemplo, mexicanos, y pues hacerlos de, bueno, tengo que aplicar técnicas de cocción más rápidas o más sencillas, o hacer más ensaladas, o ¿qué puedo hacer? Que ahora también está muy de moda desde hace unos años el batch cooking, que es esta preparación, ¿no? De tener cosas ya picadas, de tener cosas avanzadas para nada más llegar y armar nuestros platos, ¿no? Entonces, pues es eso. Hay muchas herramientas, afortunadamente. El chiste es, pues, eso, tener la curiosidad, ¿no?
Un dato. Para deconstruir una tortilla de patatas, primero tienes que saber hacer la mejor tortilla de patatas del mundo.
Ferran Adrià.
Ani, me encantó todo lo que nos platicaste. La verdad es que muy ilustrativo. Quítense el miedo a cocinar. No quieran hacer un arroz en 3 minutos. No, lleva su tiempecito. Todo lleva su tiempecito y además agarra el sazón. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde pueden seguir tus recetas? ¿Dónde pueden preguntarte cosas?
Sí, pues bueno, los espero por ahí en Facebook, en Cocina Privada AR, que son mis iniciales. En Instagram estoy como Ani, A-N-N y latina E, punto rico, Ani es rico. Y ahí todos los lunes pues cocino en vivo justamente. Hago recetas como lo que comentábamos, prácticas sencillas. Muchas veces abordamos temas de nutrición porque a mí me gusta un chorro también eso, no quiero dejarlo de lado. Y pues cotorreamos y resolvemos dudas y de todo.
Ahí está, sigan a Ani en ani.rico en Instagram y en Facebook también. Y pues bueno, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Muchísimas gracias, Ani.
Al contrario, muchísimas gracias, Fer, un gusto.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Dixo Exile Network.